Al ritmo de esta música, ya saben que recibimos en nuestros estudios, como cada jueves, a la experta en psicoanálisis Virginia Valdominos. Hola Virginia, buenos días.
Hola Esperanza, buenos días.
Hoy vienes muy cruel, ¿eh? En San Valentín no podemos hablar de rupturas de parejas.
Sí, sí, sí podemos, sí podemos.
Pero ¿por qué nos traes este tema justo hoy?
Bueno, para romper con algo, ¿no?
¿Por qué? Porque también es necesario a veces romper con algo en la vida.
Sí.
Con las
muchas
parejas
veces.
Incluso.
Sí, a veces es una pareja, pero son muchas otras cosas también, ¿no?
Bueno, pues hoy rupturas, fin de pareja, ¿y de qué nos quieres hablar? Porque sé que cuesta llegar también a la decisión del fin y de la ruptura, ¿no? Y
claro,
eso también es importante.
Claro. Yo creo que es mejor comenzar por lo que es ya la ruptura. Es decir, ya cuando la pareja decide romper, que como bien dices, llegar
a la decisión.
Ya ha sido un trabajo, ¿no? Cuando se decide romper, ¿no? La pareja, por X razón, deciden romper. ¿Qué comienzan ahí? Comienzan otro proceso, que sería un proceso, digamos, de involución de la libido que habían puesto en esa persona, el amor que rodeaba a esa persona, las actividades con esa persona, el tiempo con esa persona. Se queda, tiene que volver al sujeto, ¿no?
Pero esto no es tan fácil, ¿no? Me imagino,
no,
claro.
Claro, claro. Depende del sujeto. Si la persona es una persona en análisis, esto quiere decir que tiene en funcionamiento su aparato psíquico, lo tiene al día, lo tiene a punto, es más fácil. Es más fácil en el sentido de más fácilmente procesable para él. Lo va a asimilar antes, lo va a procesar más rápidamente. Va, lo que decimos en psicoanálisis, por si es propiamente dicho, va a desplazar la libido hacia otro objeto amoroso. Sea una persona, sea un trabajo, sea un hobby, sea una afición, sea...
Claro, porque siempre vemos que se produce eso, ¿no? Cuando acaba una relación, cuando alguien deja una relación, se vuelca en otra cosa de repente, ¿no? En otra cosa, en otra persona.
Claro. Pero ahí hay una cuestión también ideológica, ¿no? Porque hay, es como hay una cosa con los... es como si uno pudiera la monogamia sucesiva, ¿no? Y no con varias personas a la vez, ¿no? Ya. Entonces, claro, también hay una cosa sexual, ¿no? Pero más allá de eso, el retroceso de la libido para rodear otro objeto, cualquier objeto, que puede ser simultáneamente, porque ahora veremos que estos son, como siempre decimos, procesos normales, que todas las personas tenemos que hacerlo. Cada vez que nos vamos de casa y vamos al trabajo, tenemos que rodear con nuestra libido a los compañeros de trabajo, a los objetos de trabajo, los instrumentales, ¿no? Bueno, pues esto es, luego me voy a mi casa, ¿no? Y me llevo mi libido. Es un trabajo, es un... que se hace, es un mecanismo que funciona en nosotros, pero claro, cuando la puesta a punto no se ha producido, el aparato psíquico está mal, las ruedas están sin presión, se escacharra, podríamos decir, ¿no? Pues ahí, claro, es mucho más difícil movilizar la libido.
Ya, ya, ya.
Y a veces lo que sucede, ¿qué puede suceder? Lo que tú decías, se lo quito a este objeto. Ya ese proceso de quitarle la libido cuesta un montón, pero ya cuando he conseguido quitárselo, se lo pongo a otro objeto. Eso vamos a ver, qué comienzo de relación de pareja, que lo vamos a ver el próximo día.
Hoy nos vamos a centrar en la ruptura.
Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar algunas veces si esto es muy maligno para la persona, para el sujeto psíquico? Que para negar la pérdida de la otra persona, se queda con ella. Digamos, toda esa libido que rodeaba a la otra persona se identifica con ella, se lo come, se queda con ella dentro. Y ahí decimos para negar la pérdida. Se produce en la realidad, pero en el sujeto es como si no se produjese.
Claro, es que no siempre las rupturas son pactadas.
Exactamente.
Hay veces que algo se rompe porque uno lo decide.
Claro. En ese caso, ya como veíamos la vez pasada, vamos a un proceso melancólico y hay que tener cuidado con la depresión. Por lo tanto, hay que consultar a un profesional. También, ¿qué puede pasar? Que el paciente realmente se sienta liberado en la ruptura.
Incluso aunque no la provoque él, ¿verdad?
Exactamente.
Que muchas personas esperan a que, mira, que rompa el otro y yo me quito de problemas, claro, ¿no? De líos.
Claro. El tema de la decisión, ¿no? Pero puede suceder entonces, decíamos, que se libera, se siente liberado de eso, que podía ser una figura incluso de autoridad o no serlo, pero se siente liberado de toda esa libido que tenía esa persona, ahora se queda libre, ¿no? Bueno, pues este mecanismo, que es normal para ponerlo en otros objetos amorosos, hay veces, hay personas que se desata y puede aparecer una fase de manía.
¿Y esto cómo qué síntomas tendría para reconocerlo?
Pues justo lo contrario a la depresión, ¿no?
Es una exaltación.
Una exaltación del ánimo. Una exaltación por salir a hacerlo todo, poderlo todo. Hay un sentimiento de autocomplacencia y de autopoder, porque no sabemos si tiene fuerza, pero no sabemos si qué van esos los efectos.
Ya.
Entonces, en ese caso también hay que consultar a un profesional. Digo.
También si lo ven desde fuera, imagino las terceras personas, ¿no? Los amigos, claro. La familia de esa persona ve que algo falla.
Claro, y la persona también se da cuenta, ¿no? Pero bueno, en la fase de manía es como más fácilmente soportable que en la fase melancólica, porque también se puede caer en una, lo que llamamos psicosis maníaco-depresiva o fase duelo, fase depresión, manía, ¿no? Hay que consultar. Pero sin llegar a estas patologías primarias, podemos decir también que para separarse hace falta mucho amor, ¿no? Que es otro motivo de psicoanálisis, es decir, no es lo mismo separarse con amor que separarse sin amor, ¿no? No es lo mismo hacer las cosas como corresponden a la situación, ¿no? Que no hacerlo. Y esto sobre todo se implica a menores, niños, hijos, ¿no? De la pareja. Es decir, hasta para separarse hace falta amor.
Este es un argumento, sí, interesante.
Claro, y el amor es siempre un trabajo. ¿Un trabajo para qué? Para hacer las cosas como corresponden, ¿no? Las cosas que en esa situación son las que se tienen que producir. Si están ahí es porque es así. Entonces hay que hacerlo y hacerlo, digamos, pulcramente, limpiamente, sin afectos que nublen, que enturbien, que al final siempre hacen mucho daño, ¿no? Decimos que los sentimientos, ¿no? Sentimiento, ¿no? Entonces que esas cosas son material de análisis para que el paciente en su propio psicoanálisis lo vaya abordando, ¿no? Y entonces ya se le interpretará lo que corresponda.
Oye, Virginia, y con la crisis y bueno, pues con toda esta situación que estamos viviendo ahora complicada, ¿han aumentado las rupturas amorosas?
Mira, yo te diría que las rupturas amorosas aumentan, digo, todos los días, porque rupturas amorosas hay siempre, ¿no? Lo que pasa que también dependiendo de la noción de amor de la que partamos, porque el amor sin trabajo, que es el de la mayoría, ¿no? Quiero decir, el de la ideología, el que te imponen, el que te tú tienes que ser esto, ¿no? Eso es un amor sin trabajo. Bueno, pues ese se rompe todos los días, claro, porque en cuanto uno abre la boca o se encuentra con una persona que abre la boca en la calle, toda ideología fracasa, ¿no? Entonces sí, hay mucha ruptura. Ahora bien, cuando uno ama a una persona y trabaja, no a su mamá, no a lo que a una persona que le cuide, que le escuche, no, a una persona, a otra persona, ¿no? Con sus peculiaridades, sus características, eso ya es más difícil de romper, porque es un pacto, es una alianza fuerte, es un amor, es lo más fuerte.
Sí,
lo que
pero como tú dices,
humanos.
Se puede superar y aunque nos creamos muchas veces que solo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y que es una catástrofe, se supera y se sale de ello.
Claro, hay que dejarse el sentimiento de propiedad privada al margen, ¿no? Digo, partiendo de ahí, porque si uno parte de que el otro me pertenece, ya es una ideología barata, ya no sirve de, no sirve de nada, no sirve para el amor.
Sí, el refranero es mejor dejarlo, ¿eh? Porque luego hay muchos consejos de estos de una mancha quita la otra y cosas de estas, ¿no?
Claro.
Hay que asimilar las cosas y saber pasar páginas, lo importante.
Claro, exactamente.
Bueno, y para eso psicoanálisis nos puede funcionar muy bien, sobre todo si somos pacientes habituales, ¿verdad, Virginia?
Claro, bueno, y luego digo que cada uno en su habituabilidad, pero que el psicoanálisis es la única manera porque es un lugar, es un espacio, es un tiempo para hablar de uno, de lo que a uno le pasa, de la vida de uno, no de nadie más, de su propia vida y de su propio deseo, con un profesional que lo va a interpretar desde el psicoanálisis, desde su formación psicoanalítica.
Pues ya saben, si ustedes quieren psicoanalizarse, busquen a Virginia Valdominos en la calle Santiago de Alcalá de Henares, número 38, en la página web virginiavaldominos.com o en el teléfono 91-125-7747. Bueno, Virginia, pues nada, a celebrar San Valentín. ¿No? Aunque ahora ya, no sé, me he quedado yo un poco así con las rupturas. Pero bueno, vamos a celebrar San Valentín, ¿no?
Claro, vamos a celebrar San Valentín, por supuesto.
La semana que viene seguiremos hablando.
Por supuesto.
Y ya no hablaremos de rupturas, ¿eh? Lo prometemos. Hablaremos de otras cosas.
Sí, de también, comienzo de una relación.
También muy interesantes, claro que sí. Virginia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos aquí en Protagonistas.
Este septiembre suben los gimnasios.
Pues hago footing.
Suben las discotecas.
Pues fiesta en casa.
Y vuelve a subir el IVA.
Pues me compro un Opel.
Vuelve la gama SIN de Opel con más fuerza que nunca, porque eliminamos el IVA de nuestros vehículos para que te ahorres un 21% en el precio de tu Opel. Gama SIN de Opel, sin IVA.
Ven a verlo a Turismotor, concesionario oficial Opel en Torrejón de Ardoz, en la avenida de la Constitución 136.
Opel, wir leben Autos.